apreciado radioescuchas, los saludamos Fernando Díaz del Castillo, quien les habla, y Magola Quintero desde la consola de producción. Gracias por acompañarnos en el estudio de la Fe Católica. Este es el programa 142. En estas charlas queremos responder a la pregunta de si vale la pena creer en Dios. Es muy importante que los creyentes estemos preparados para dar cuenta de los fundamentos en que se basa nuestra fe. Como nos podemos encontrar en situaciones en las que, ante dudas presentadas por no creyentes, nos sintamos sin respuestas, es importante conocer bien nuestra fe, que debe ser reflexiva, seria, establecida en la verdad. La fe es el fundamento de nuestra alegría y de nuestra esperanza. Ojalá algunos no creyentes me escucharan también. Deseo que conozcan en qué creemos y las razones que nos asisten en nuestra alegría de creer. No pocos tienen ideas erróneas sobre nuestra fe. Por supuesto, es importante que los no creyentes sepan algo sobre Jesucristo, el ser humano que es también Dios. Si les interesan los personajes de la historia y de la literatura, ¿por qué no conocer al Jesús de la historia, de quien, como de nadie, se ha escrito historia, literatura, se ha hecho cine? Quizás haya creyentes que no encuentren nada nuevo en lo que vamos a ver sobre Jesucristo. Excelente que hayan profundizado en su conocimiento, que tengan muy claro en qué creen y que vivan lo que creen. Les recuerdo que todos los programas de esta serie se encuentran en un blog en internet. Si ustedes desean escuchar charlas anteriores, las encuentran en la dirección www.reflexionesdsi.org. Se comprenderán mejor las explicaciones de estas charlas si se escuchan en orden. Hemos venido estudiando la persona de Jesús de Nazaret, esa figura histórica extraordinaria, el ser humano más admirado y con más seguidores en el mundo. Jesús, de quien creemos que es Dios, que por amor se encarnó, es decir, se hizo un ser humano, que vivió en un conocido lugar de la tierra y en un tiempo claramente establecido. Jesucristo, quien por amor nuestro murió como hombre y como Dios resucitó. Tenemos que conocerlo mejor, porque Jesucristo es la piedra angular de nuestra fe y de nuestra esperanza. Por Él, por lo que hizo y hace por nosotros, sabemos que Dios nos amó hasta el extremo de dar su vida por nosotros, y nos seguimos sintiendo amados por Él todos los días. En la historia de Jesús hay hechos extraordinarios que solo se explican por ser Dios, pues para Dios nada es imposible. Lo más extraordinario fue su resurrección. De ningún otro personaje de la historia se ha afirmado algo semejante. Por su resurrección nos dio a conocer Jesucristo, que como Dios, antes de ser concebido en el vientre de María, su madre, ya existía desde la eternidad. Jesucristo es y ha sido Dios siempre. En la fe cristiana, entendemos que, como enseña San Pablo en su carta a los Filipenses, Jesucristo, siendo Dios, se vació de sí, es decir, se vació de su dignidad y asumió la condición de esclavo, haciéndose semejante a los hombres. Al hacerse hombre por amor a nosotros, se humilló, se hizo obediente hasta la muerte y una muerte en cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8. Como vimos en la charla anterior, San Pablo llegó a conocer de manera muy íntima y profunda al Señor Jesús. No solo explica en su carta a los filipenses el núcleo del mensaje cristiano, que está en el conocimiento de Jesucristo como hombre perfecto y al mismo tiempo Dios, que viene a salvarnos por amor. En otra carta, esta a los Colosenses, en el capítulo primero presenta a Cristo como cabeza del universo. Dice de él que es el primogénito de toda la creación, la cabeza de la iglesia en quien quiso el Padre que habitase toda la plenitud, en que todo ha sido reconciliado, y es también la imagen de Dios invisible, en quien, por quien y para quien todo ha sido creado. De manera que está presente Jesucristo en la creación como autor y como fin de ella. Jesucristo es el personaje admirable de nuestra raza humana, que por ser al mismo tiempo Dios, nos da a conocer cómo es el Dios que no es visible a nuestros sentidos. Podemos afirmar con certeza que Él es el fundamento inconmovible de nuestra fe. En ningún otro documento se puede conocer mejor a Jesús que en los evangelios, escritos por testigos presenciales de su vida. En nuestro esfuerzo por seguir conociendo a Jesús, encontramos un gran aporte en el cuarto evangelio, el escrito por Juan, quien nos participa del profundo conocimiento que él alcanzó como compañero de Jesús. Sin duda, Juan nos entrega en su evangelio el fruto de una larga meditación sobre sus experiencias, primero con el Maestro Jesús durante sus correrías en Palestina, y nos induce al conocimiento más hondo, al que llegó en sus experiencias cercanas con el Señor resucitado. Como habíamos comentado en otra charla, los evangelios no fueron escritos durante la vida de Jesús, mientras sus discípulos escuchaban sus enseñanzas y presenciaban sus prodigios. Los discípulos de Jesús enseñaron primero de palabra lo que habían aprendido de él. Más tarde, profundizando en sus reflexiones sobre las experiencias que habían tenido con Jesús, en su predicación a las primeras comunidades cristianas, pusieron por escrito para la posteridad su conocimiento de Jesucristo y de sus enseñanzas. Tengamos presente que los discípulos, después de la resurrección de Jesús en Pentecostés, habían recibido al Espíritu Santo. Estaban entonces muy preparados para salir a llevar por el mundo la buena nueva de Jesucristo. Sobre el Evangelio escrito por Juan, notemos que hay una diferencia interesante con los escritos de Mateo, Marcos y Lucas. Ellos, a diferencia de Juan, empiezan sus relatos con la presentación del comienzo de la vida terrena de Jesús. Inicia Mateo su Evangelio con el origen humano de Jesucristo, con su ascendencia israelita. Su evangelio abre por eso con la genealogía de Jesucristo, hijo de David, desde Abraham hasta José, el esposo de María, de la que nació Jesús, como quedó escrito por Mateo. Continúa luego con la concepción virginal de Jesús y no se detiene en detalles de su nacimiento. Dice Mateo que Jesús nació en Belén. Continúa con la visita de los magos de Oriente, la huida a Egipto y el regreso de María, José y el niño a Nazaret, sin entrar en más detalles. Después de dejar a la Sagrada Familia en el pueblito de Nazaret, el siguiente tema de Mateo es la predicación de Juan Bautista. Marcos, por su parte, empieza su evangelio con la predicación de Juan Bautista, que insiste en la necesidad de conversión para preparar el camino del Señor. Entonces, enseguida, aparece en escena la persona de Jesús. Recibe el bautismo de Juan y se retira al desierto, donde permanece en oración y ayuno por 40 días antes de iniciar su vida de predicación. Marcos no habla del origen humano de Jesús. Lo presenta ya adulto, listo para empezar su vida pública. Lucas, por su parte, advierte que va a narrar todas las cosas que sucedieron y de las que hay testigos oculares, después de haberlas investigado diligentemente desde sus orígenes. Empieza Lucas con el nacimiento de Juan Bautista. Sigue con la visita del ángel enviado por Dios a María para anunciarle que sería la madre de Jesús, el Mesías. La genealogía de Jesús la presenta Lucas después de su bautismo por Juan Bautista, en el capítulo tercero. Lucas es el evangelista que narra más extensamente y con más detalle el comienzo de la vida terrena de Jesús. Desde el anuncio de su concepción virginal, luego su nacimiento en Belén, la circuncisión y su presentación en el templo. Aparece Jesús adolescente cuando admira a los doctores de la ley por su sabiduría. Termina Lucas el capítulo segundo de su evangelio con la anotación de que vivía Jesús con sus padres y dice que el niño crecía y se fortalecía llenándose de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. No hay más información sobre esa vida en Nazaret. La narración de Lucas nos deja con la curiosidad de cómo fue esa vida oculta de la familia en Nazaret, para dar el salto a la preparación del ministerio de Jesús con la aparición del predicador Juan Bautista en el capítulo tercero. Observemos cuál es la diferencia de los evangelios sinópticos, los de Mateo, Marcos y Lucas, con el evangelio de Juan en cuanto se refieren al origen de Jesús. Empieza Juan su evangelio con un prólogo que se refiere no al origen terreno de Jesús. No menciona su genealogía humana, sino que empieza con su origen desde la eternidad como Dios. Ya en la charla 26, explicamos el prólogo del evangelio de Juan, que comienza en griego, idioma en que fue escrito, con la frase en arjé en o logos, en el principio existía la palabra. Y continúa que la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Como veíamos, la palabra, el verbo, logos, es la manera como Juan llama a Jesucristo, quien como Dios es la razón, el principio del universo, y como tal, existía desde la eternidad. Luis Alfonso Schekel, en el comentario al Evangelio de Juan en la Biblia de nuestro tiempo, dice que si en Marcos Jesús se revela como Hijo de Dios a partir de su bautismo, y en Mateo y Lucas a partir de su concepción virginal, Juan se remonta a su preexistencia en el seno de la Trinidad. Recordemos que en el bautismo de Jesús por Juan Bautista, narrado por Marcos, se escuchó una voz del cielo que dijo: "Tú eres mi hijo querido, mi predilecto". Mateo y Lucas, por su parte, hablan de la concepción virginal de Jesús. Los cuatro evangelistas, pues, de distinta manera, hablan del origen divino de Jesús. Juan presenta como inicio de su evangelio lo que él ha conocido sobre el origen absoluto de Jesús en la eternidad. Es una confesión, una profesión de que el Señor que él conoció es Dios mismo. Juan presenta a Jesucristo como creador, pues dice que todo fue hecho por él y sin él nada se hizo. Añade Juan que para los seres humanos, Jesús es vida y es luz. Por eso se nos invita a reconocerlo como la luz de nuestra vida. El padre Bernard Sebouet dice en su libro Creer: lo inaudito de Dios se expresa entonces en una fórmula breve, brutal inclusive, son palabras de Sebouet, que pone en contacto dos términos contrapuestos. Y aquel que es la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Estas dos palabras, verbo y carne, expresan lo más distante que pueda pensarse. La grandeza de Dios, por una parte, el verbo, y la fragilidad, a menudo miseria, de la carne, del hombre, por otra. La violencia verbal de esta fórmula es tan excesiva que se nos escapa. De nuevo, eran palabras de Sebouet. Afirma lo impensable, lo imprevisible, lo irrealizable, simplemente con el verbo se hizo. El verbo se hizo carne. Las anteriores palabras de Sebouet indican cómo no alcanza el lenguaje humano para expresar lo que significa que Dios se haga un ser humano. Es un unir lo más alto con lo bajo, lo santo que es Dios con lo caído que es el hombre. Cuando en el credo confesamos que el verbo se hizo carne, no alcanzamos a medir el alcance inmenso de lo que creemos. Quizás hablamos con facilidad de la encarnación del Hijo de Dios, sin caer en cuenta de lo que significa ese acto de amor inagotable de Dios. A los creyentes, estas reflexiones nos conmueven y nos fortalecen en el amor a Jesús. Si un no creyente lee las narraciones del Evangelio sobre el origen humano y divino de Jesús, no va a quedar convencido de la divinidad de Jesucristo. Es esencial que entiendan que lo que los evangelistas narran es el testimonio de lo que ellos vivieron por su cercanía con Jesús. Es el testimonio de sus vivencias y de su fe. Los que gozamos de ese don de la fe, podemos aceptar su testimonio en virtud de nuestra propia fe. No se trata, sin embargo, de una fe sin respaldo racional. Desde la charla 80 a la 84, estudiamos a Jesucristo como personaje histórico. La charla 85 la dedicamos a la historicidad y veracidad de los evangelios. Hay que tener presente que los evangelistas escribieron sus experiencias con Jesús en los primeros años del cristianismo. Cumplieron con la misión que Jesús les encomendó cuando les dijo: id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Marcos 16:15. O en palabras de Mateo: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo que vivieron los discípulos de Jesús desde su resurrección fue la confirmación de la verdad de la que fueron testigos y que no siempre antes entendieron del todo. Después de la resurrección de Jesús y de haber recibido al Espíritu Santo en Pentecostés, pudieron entenderlo todo con claridad. Comprendieron cómo Dios, por amor, dio el salto al abismo del ser humano para levantarlo, para salvarlo y abrirle el camino para vivir su vida divina en la eternidad. Han pasado muchos años desde cuando Dios se hizo presente en la tierra. Los acontecimientos de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, ¿tienen alguna importancia en el siglo XXI? Sin duda, Nunca la figura de Jesucristo y lo que Él vino a enseñarnos sobre Dios y el destino del ser humano ha dejado de ser importante. Otra cosa es que la visión materialista de la vida que domina al mundo de hoy impida ver lo sobrenatural, y que el narcisismo del ser humano de nuestro tiempo le impida salir de sí y contemplar con entusiasmo las posibilidades inmensas que se le abren de crecer más fuera de su individualismo egoísta. La persona humana que busca solo su perfección material y niega las posibilidades de desarrollar sus capacidades como criatura hecha imagen y semejanza de Dios, se frustra a sí mismo. A no ser que al fin dé el paso para encontrar su origen en Dios. Si no es así, el final de su vida va a ser de triste frustración y ya sin marcha atrás. El camino hacia la verdad para quien la busca con sinceridad no es sencillo. Puede haber oscuridades, pueden presentarse crisis dolorosas. Escuchaba ayer por radio a un deportista colombiano, quien a los 48 años empezó a practicar un deporte individual difícil y ha llegado a ser figura internacional. Decía él algo que parecería obvio, que para ascender hay que subir, no bajar. Claro, a la cima de un monte no se llega bajando. Subir cuesta, ni nadie garantiza que no se va a encontrar obstáculos en el camino. Pero si se quiere llegar a la altura, hay que estar dispuestos a arriesgar, a sufrir el calor o el frío, a caminar. Y hay que mantener la motivación. ¿Qué aspiro a encontrar en la cumbre para que valga la pena el esfuerzo? Repito hoy una frase que he utilizado varias veces y escuché de uno de mis maestros en mi juventud. Él la decía en latín, pues la había aprendido leyendo a Cicerón. La frase es: Magnum opus et difficile quis negat, quid autem preclarum, non idem ardu. Y que se puede traducir como: que sea difícil de conseguir lo que quiero, quien lo niega. Pero nada que realmente valga la pena se consigue sin esfuerzo. Voy a terminar hoy con una invitación a los que abandonaron la fe de sus antepasados. Dense la licencia de dudar de lo acertado de su decisión. Conozcan mejor a Jesucristo. Investiguen sobre su historicidad en una obra seria. No crean con facilidad lo que enemigos de la fe afirman. Les aseguro que vale la pena el esfuerzo. Por lo menos, oren al Dios que desconocen con la plegaria de Charles de Foucault: Dios, si existes, haz que te conozca. Los espero la semana entrante, Dios mediante, para que sigamos estudiando la fe católica. Estuvimos hoy con ustedes Magola Quintero en la producción y Fernando Díaz del Castillo en la preparación y conducción del programa. Muchas gracias. Thank you.